Las 9 y 11 de la mañana. Adelante, señor Irujo.
Muchas gracias. Bueno, ayer estaba escuchando, viendo algunos de estos programas españoles que le dan seguimiento a la geopolítica y a la economía. Es todo una misma cosa, están muy vinculados. Y dándole seguimiento tanto a la parte de cómo va el conflicto Rusia-Ucrania, que parece, por las últimas informaciones, que la cosa va pinta fea para Ucrania. O sea, parece que van a acabar en lo que podríamos hacer como una frase. Y es un armisticio, o sea, una rendición honrosa de Ucrania, disfrazada, claro, de un acuerdo de paz, de una negociación, ¿verdad? Un acuerdo de paz. Pero la situación misma de los partes específicos, la cantidad de muertos, algunas cuestiones. Claro, también hay algunas acciones militares contundentes de parte de Ucrania, pero son cada vez más aisladas y más específicas. El cuadro general que se presenta, la situación estratégica de ese conflicto apunta a que Ucrania va perdiendo en todos los sentidos y ahora entonces además recientemente uno de los principales asistentes del principal comandante militar de Ucrania ha sido muerto en medio de su cumpleaños destapando un regalo. Le pusieron un cazabobo y bueno, hay toda una... Se han destapado todas las vertientes de la teoría de la conspiración porque conjuntamente con eso Ucrania se está presentando cada vez más hasta por el propio presidente de Estados Unidos, que es el principal financista, y a pesar de que también se aprobó una partida no tanto o no tan especialmente para Ucrania, dentro de una cantidad enorme de dinero que el presidente Biden está solicitando solicitó al Congreso y le fue aprobado. La mayor parte de la ayuda es para Israel y la menor cantidad de ese préstamo que se aprobó en conjunto de ayuda sería para Ucrania, donde también se han disparado las acusaciones de corrupción desde Zelensky hasta los principales asesores militares y familiares. Y bueno, en fin, es una situación sumamente complicada la que tiene principalmente Ucrania respecto a esto. Ya mandaron a la comisario general, ¿verdad? A la presidente de la Unión, la señora von der Leyen, la enviaron prácticamente a reunirse. Está en Ucrania, o estaba. Y bueno, prácticamente ya como que ya comienzan los pasamanos y las palmaditas en la espalda y en el hombro. O sea, preparando aparentemente, según dicen todos estos reportes, preparando el final de una situación que desde el punto de vista militar, indiscutiblemente que no pinta bien para Ucrania. Al contrario, ha ido retrocediendo, las llamadas ofensivas o contraofensivas no han tenido los resultados esperados, los rusos siguen apareciendo de cuando en cuando con algunas pequeñas sorpresas o con unos ataques descomunales. A final de la semana pasada se estuvo hablando de que un día hubo 135 ataques, es decir, ataques a 135 puntos. Eso es mucho. Y después al otro día se habla también de otro ataque en ciento y pico de puntos, un poco menos que el día anterior, pero bueno, y así por el estilo. Pero bien, eso es parte del contexto internacional que sirve de marco también a otro asunto que tiene que ver con nosotros de manera más directa. Pero vale señalar que dentro de esos mismos programas, alguien, para un poco presentar el cuadro, como él lo ve, desde su óptica, ¿verdad? Que profesores de universidades, de institutos de investigación, de análisis y de monitoreo de toda la situación al más alto nivel. Entonces, dice este profesor universitario español que de las 44 áreas de la tecnología más importantes, 38 China tiene el liderazgo frente a los Estados Unidos. De 44, 38. Una proporción muy alta. Digamos que en las seis restantes, Estados Unidos lidera y probablemente esas seis tengan un valor estratégico más, o mejor dicho, mayor que las restantes en las que China lleva una ventaja. Pero luego revisando también y preguntándole a la chat GPT, sobre cuáles serían las principales áreas de competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, o viceversa, entre Estados Unidos y China. Resulta que hay algunas que incluso a nosotros nos ha tocado, ¿cómo que le llaman?, colita de ese asunto. Y una de esas áreas tecnológicas en las cuales tanto Estados Unidos como China, que tienen desarrollos importantes, es en el de la tecnología 5G. Que ya sabemos por acá que incluso desde el principio del gobierno del presidente Abinader, y cuando él prácticamente definió cuál sería su prioridad en términos de política exterior y en términos de comercio, de fortalecimiento o de diversificación de su política exterior, habló claramente que Estados Unidos era el principal socio y que no había ninguna discusión en ese sentido, que el país iba un poco a actuar en colaboración y en función de la situación que significa Estados Unidos como principal socio. En esos mismos días, como había quedado un poco como en desarrollo todavía las relaciones establecidas con respecto a China, relaciones diplomáticas, y ya con la presencia aquí de un embajador que me parece que no era itinerante. Incluso aquí hubo un embajador designado específicamente para la República Dominicana.
¿De Rusia o de Ucrania?
No, de China.
Ah, de China, sí, claro.
Porque
había un representante comercial.
El primero era incluso itinerante, porque también estaba en Venezuela y no
pero
sé.
Pero aquí había uno que era de la oficina comercial china aquí, sí. Fijo.
Bueno, pero ciertamente que en esos días ya China había hablado de sus intenciones de incluir o de hacer grandes inversiones en República Dominicana y había hablado de las áreas que para ellos eran prioritarias. Dentro de ellos estaba precisamente la minería, la metalurgia y también, ni se diga, lo de las telecomunicaciones, ya que precisamente en esos días varias empresas chinas de telecomunicaciones habían se habían presentado formalmente ya prácticamente en el país, estaban compitiendo de una manera bastante intensa con el resto de las telefónicas y de la tecnología 5G, que los chinos fueron los que plantearon prácticamente primero. De hecho, la presencia de tecnología 5G que algunas telefónicas aquí comenzaron a ofrecer fue una reacción a ese primer aviso que hicieron los chinos en relación a la disponibilidad que ellos tenían para instalar la tecnología 5G en República Dominicana. Como la tecnología 5G, está la robótica, está la inteligencia artificial y están otras áreas de tecnologías en las cuales esos dos grandes países tienen una competencia muy cerrada y que para poder, digamos que tener ambas opciones sería propiamente una cosa, digamos que, o cohabitar, lo cual no parece fácil en el sentido de que habría que elegir. Ni los Estados Unidos están dispuestos a compartir en un país como este, como el nuestro, ¿verdad? Es una cuestión de o conmigo o contra mí. Y por esa razón, por ejemplo, el gobierno dominicano no le dio cabida a la tecnología 5G que los chinos ofrecieron desde el primer momento. Y por eso también se ha sentido un enfriamiento de parte de los diplomáticos chinos en el país respecto a inversiones importantes, porque ellos tienen también sus prioridades. Bueno, en ese sentido creo que sería importante, y te convoco, Fran, a que, aunque sea ya para mañana, ciertamente, podamos ampliar un poco sobre cuáles son las áreas tecnológicas prioritarias que el país entonces debería o podría implementar, no la de las grandes potencias, que sí tienen tecnología y tienen variantes de esa tecnología, pero sino en el país, ¿cuáles serían entonces esas áreas tecnológicas en las que se podría poner, digamos que, muchos recursos e interés, pensando en el futuro de las nuevas generaciones, pero también en la generación de empleos y de inversiones en el área tecnológica? Vamos a ver si mañana a dúo o por separado vemos parte de estos aspectos que son importantes para el desarrollo estratégico de la República Dominicana. Gracias.